buenas tardes y sean bienvenidos una semana más, un lunes más a Conversaciones en Es Radio 97.1. Hoy es el sexto episodio de este espacio, ya saben, de pensamiento, de reflexión, de ideas. Y hoy tengo junto a mí a un filólogo, escritor, profesor, fue político también, politólogo, lo podríamos también definir, es un hombre muy versátil. Como les decía, estuvo en política, fue diputado autonómico en el Parlamento Balear, siendo líder, como fue, del Partido Político Ciudadanos aquí en las Islas Baleares. Y también me gustaría decirles que este servidor tuvo el placer de tenerlo de profesor universitario allá por mis tiempos de la Facultad de Periodismo. Él es natural de Barcelona y residente en Palma de Mallorca desde hace muchísimos años y sin más dilaciones. Y sea muy bienvenido, Xavier Pericay. Buenas tardes, bienvenido.
Muchísimas gracias. Encantado, por supuesto, de estar aquí.
Hablemos un poquito de la degradación que yo considero que está sufriendo el sistema político en España. Llevamos, de hecho, una semana que no se habla más que de la famosa ley de libertad sexual o del sí o sí, que se le llama coloquialmente. Xavier, ¿debiera dimitir la ministra de Igualdad o debiera más bien ser cesada por el presidente del gobierno por toda esta polémica que se ha formado en torno a esta ley?
Bueno, si en mi mano estuviera, lo digo así, vamos, lo que debería cesar es todo el gobierno, no únicamente la ministra de Igualdad. Pero está claro que la responsabilidad de que esta ministra esté donde está y esté haciendo lo que está haciendo, pues es del presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno, por los pactos a los que llegó en su momento para lograr formar este gobierno de coalición, aceptó, y eso me parece que nadie lo puede poner en duda, que toda la parte relativa, por llamarlo así, a Podemos, él no pudiera intervenir en ella. Es decir, él no puede ni nombrar ni cesar, él no puede decidir cómo tiene que funcionar, me parece que son cinco ministerios.
De Unidas
que
Podemos.
Sí, que dependen de Unidas Podemos, ¿no? Y de momento él se atiene a esto. ¿Por qué? Pues bueno, pues evidentemente le conviene, necesita aprobar unos presupuestos, que es quizá lo más inmediato, pero sobre todo aguantar un año más. Hay unas elecciones además autonómicas, municipales en medio, ¿no? ¿Y qué es lo que hace cuando ocurre algo como la enésima, el enésimo desvarío? Es que me resulta muy difícil ya encontrar una palabra para designar lo que sucede, digamos, con las allí donde mete mano la señora Irene Montero, y lo de mete mano espero que no me lo, en fin, que no me lo tenga en cuenta. En realidad él se abstiene de juzgarlo, deja hacer, porque lo que realmente le conviene no es en absoluto el interés general, no es lo que esto puede repercutir, digamos, en el funcionamiento de nuestra democracia, sino simplemente en mantener el poder, que es realmente su objetivo primordial y el único que le tiene hasta ahí. Y luego él va a intentar mantenerlo, evidentemente, pues en las próximas elecciones legislativas, y si no lo logra, ya se habrá preparado para, en fin, para otro puesto, ¿no? Uh-huh. Es uno de los casos de cinismo y yo creo que, francamente, de aprovechamiento innoble de la política, que al menos en lo que yo llevo, digamos, de vida y de existencia y de interés por la política que he vivido, el más absolutamente espeluznante y realmente para mí intolerable. Pero así, en fin, así es la política. Este señor ha llegado al poder, como tantos otros, por cierto, dictadores autoritarios que también están, corren por ahí. Este señor ha llegado al poder y a partir del momento en que llegó, de forma lícita, a través de una moción de censura, etcétera, pues él ha estado permanentemente laminando lo que es el Estado de Derecho, la justicia, lo que es la parte, digamos, el poder legislativo, los medios de comunicación, ¿no? Y actuando, insisto, como un verdadero dictador. Lo que pasa es que con este refugio aparente que es el sistema democrático, ¿no?
Sí. Hombre, este gobierno ya ha sido de por sí, en mi opinión, anómalo. Nunca había habido en democracia un gobierno en coalición, ¿verdad? siempre hubo un gobierno socialista, un gobierno del Partido Popular, otro gobierno socialista, pero está así un gobierno en coalición, eso ya de por sí hace difícil porque condiciona las políticas, verdaderamente no, pienso yo, no es Pedro Sánchez a lo mejor el que gobierna, sino el ala más radical de ese pacto de gobierno, igual que a lo mejor lo vemos aquí en el gobierno balear con Fracción Armengol y sus socios de MES o Podemos, o incluso en la alcaldía de Palma de Ila con Neustro Yol, ¿no? En mi opinión. Y el tema de la ley de sedición, Xavier, tú que, perdóname que te tutee, pero por la confianza de esos años que teníamos, tú que viviste, bueno, que eres catalán de Barcelona y que el golpe de Estado, ha propiciado luego esto de la ley de sedición, de que se reforme el Código Penal, ¿qué opinas de ello?
Bueno, pues un poco lo que puedo opinar de cualquier ley que surja este gobierno, la de memoria democrática, la ley trans, los indultos, aunque esto no sea realmente una ley, ¿no? Es decir, este es un gobierno que está sistemáticamente pues gobernando a través, bueno, teniendo, digamos, como objetivo la propia destrucción de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Y, por supuesto, una ley de este tipo, que se propone modificar el Código Penal eliminando el delito de sedición, pues eso es como decirle a la gente, oiga, a partir de ahora usted haga lo que quiera, ¿no? Haga lo que quiera porque eso no va a tener responsabilidad, eso no va a tener luego, pues no digo ya penal, digo cualquier tipo de responsabilidad. Pero eso, y creo que merece la pena recalcarlo, eso es algo que va mucho más allá incluso de la ley esa de... O de la voluntad, digamos, de eliminar el delito de sedición. Y es que todo lo que este gobierno y en general la izquierda, este es un gobierno de izquierdas, yo no tengo nada contra el hecho de que pueda haber una coalición que gobierne, faltaría más, eso está perfectamente provisto en las, en lo que es el funcionamiento democrático y en lo que son un poco las consecuencias de unas elecciones, ¿no? Otra cosa es que a mí me pueda parecer bien o no que dentro de esta, no tanto el gobierno en sí, como de los grupos que apoyan desde las Cortes a este gobierno, pues esté gente como la gente de Bildu o la gente de Esquerra Republicana o, en fin, que manifiestamente pues están haciendo políticas cuyo objetivo es acabar con el Estado de Derecho y acabar con España tal como la concebimos, ¿no? Pero dejando al margen esto, lo que a mí me parece gravísimo, volviendo a la responsabilidad, ¿no?, es que el hecho de que un delito no tenga después una responsabilidad, que no podamos decir, por ejemplo, bueno, algo que se dice, por ejemplo, en catalán, qui la fa, la paga, ¿no? O sea, el que hace algo, pues luego tiene una consecuencia. Aquí no, o sea, aquí en realidad no hay responsabilidad, no hay consecuencias, y eso tiene mucho que ver, creo yo, con todo lo que ha sido el proceso también vinculado a la educación en el caso de España. Es decir, progresivamente se ha ido quitando, por decirlo así, a los alumnos, a los que tenían que aprender, el sentido de la responsabilidad. Es decir, el sentido de que, en ser, por así decirlo, alumnos de un sistema educativo en el que se te enseñan teóricamente cosas, se te transmiten también teóricamente conocimientos, etcétera, pues que luego eso, las acciones que de eso dependen, tienen un efecto de responsabilidad. Es decir, que tú no eres una persona que tenga únicamente derechos, sino que también es una persona que tiene deberes, y que ese juego entre los derechos y los deberes pues es en realidad lo que conforma el ciudadano adulto, ¿no? El hecho de que progresivamente se vaya quitando ese carácter adulto, ¿no?, de lo que es la educación pública, ¿no?, me parece de una gravedad extrema, porque eso es lo que realmente acaba produciendo son ciudadanos completamente irresponsables, ¿no? Y volviendo a la sedición, pues en realidad es, yo creo, es el último, el extremo, lamentablemente, no por parte de los sediciosos, sino del gobierno, ¿no? Simplemente por un interés estrictamente personal, porque el presidente del gobierno, del mismo modo que ahora va a firmar ese decreto, podría firmar un decreto al contrario si la coyuntura le favoreciera. Es decir, que nadie crea que el actual presidente del gobierno actúa en función de algún tipo de...
De interés para la ciudadanía,
de algún tipo
desde luego.
De reflexión, de interés general, ¿no? En absoluto. ¿No?
Todo su interés partidista por...
Él no tiene ninguna opinión...
Una coalición de gobierno.
Él no tiene ninguna opinión en el sentido que podríamos decir, pues bueno, más... Se quiere ideológico, aunque el término ideológico, incluso en ese caso, suena un poco como peyorativo, sino que él tiene algo, un puro interés personal, que es al que sirve, ¿no? Y su partido se mueve, de algún modo, también en función, ya no de los intereses personales de su presidente, que muy a menudo, como sabemos, pues, según qué zona está en contra, pero sí de los intereses personales los que vienen detrás. Es decir, aquí, eso funciona exactamente igual como, pues bueno, yo, a mí lo que me importa es, voy a estar detrás de ese señor, porque no me queda más remedio, pero a mí lo que me importa es lo que me va a ocurrir a mí luego, ¿no? Y estamos en una situación de este tipo, además con unas elecciones municipales y autonómicas.
Dentro de seis meses, sí.
Así, a la vuelta de la esquina. Y yo creo que este es el drama. Para mí es realmente tremendo, y lo digo así, porque no sé de qué otra forma expresarlo.
Se cuestiona el Estado de Derecho con estas políticas, como bien has dicho, si no hay ley, si el que no la hace no la paga, efectivamente.
Efectivamente, ¿no? La ley en realidad, y eso a veces a la gente le cuesta entenderlo, si no hay ley, es decir, si hay Estado de Derecho, no hay libertad posible. La libertad no es algo abstracto, ¿no? La libertad es algo que está encajado dentro de un determinado sistema, que evidentemente es la ley dentro del Estado de Derecho y, por lo tanto, dentro de un Estado democrático, ¿no? Y es ahí donde la libertad ejerce realmente, pues bueno, su, llamémoslo así, dominio, ¿no? La libertad no existe en abstracto, por lo tanto, alguien no puede dentro de este sistema romperlo unilateralmente o facilitar que otros lo rompan, da igual, o perdonar a los que lo han roto, que es exactamente lo mismo, sin que todo se resquebraje, es decir, sin que haya realmente ahí una especie de terremoto, si se le puede llamar, legal, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, no únicamente con el delito de sedición, también con la posibilidad de un delito de malversación, también con los indultos que ya se produjeron en su momento, y también con ese tipo de leyes aparentemente, por llamarlo así, inocuas, pero que son absolutamente tremendas, como la ley esa del solo sí es sí, o como se llame legalmente, de libertad sexual, me parece que se llama.
Efectivamente.
Que en realidad lo que está generando es que delincuentes, confesos, juzgados estén saliendo tranquilamente a la calle como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, como si no hubieran hecho nada, o como si lo suyo fuera, por decirlo así, algo de trascendencia mucho menor de lo que han hecho.
Consecuencia de una ministra que se pone a legislar y sin tener idea o de lo que quiere, y al final pues una mala redacción pues ha generado un vacío legal ahí, y hay una interpretación de los jueces.
No, consecuencia sobre todo de una absoluta incapacidad formativa para cualquier responsabilidad, digamos, vinculado con lo público. Es decir, el problema de esta ministra y de otros y de otras que están en este gabinete, porque no es únicamente el caso de Montero o de Bellara o el propio este que prácticamente no hace mucho tiempo que no habla, y es algo que hay que agradecer, aunque lo que no hay que agradecer es que cobre, digamos, como ministro, que es el... No me acuerdo ya ahora, no me viene el nombre. Supongo que lo he olvidado un poco para... En fin, como terapia, ¿no? El de Izquierda Unida, ¿cómo se
Garzón.
Llama? Garzón.
El que, ¿no?, nos dice que debemos comer o no,
efectivamente.
Que no quiere jamón serrano.
Pero toda esta gente es una gente manifiestamente pues incapaz de ocupar el cargo que ocupa. Es decir, a mí, que estén ahí por, en fin, porque la democracia permite que estén ahí, pues bueno, yo esto lo acepto, no tengo ningún problema. Pero eso es el síntoma de que este país está llegando a unos niveles que no son soportables.
Político es muy incongruente, Xavier, porque luego, ahora que mencionabas a Garzón, que estaba en contra de la carne animal, en fin, pero luego dicen que se casó y sirvió jamón de pata negra en su boda. en fin, un poco, o que está en contra también del turismo, porque el ministro también de Consumo, en fin, o hablaba muy negativamente del turismo nacional, luego creo que se fue a Nueva Zelanda, en fin, un poco...
La izquierda tiene, en general...
Se contradice, ¿no?
No, lo que tiene es una capacidad enorme, yo creo que es lo que generalmente la describe, para no tener que rendir cuentas, para considerar que todo lo que haces está bien por principio, simplemente porque lo ha hecho la propia izquierda. Es decir, para estar por encima de la moral, para estar por encima de la verdad, para estar por encima de cualquier tipo, por decirlo así, de actitud o de proceder que sea mínimamente verificable por los demás. Es decir, la izquierda no se somete nunca al juicio que puede hacer un ciudadano cualquiera.
La izquierda se otorga la legitimidad moral para discernir lo que está bien, lo que está mal.
Exacto, y, por lo tanto,
y todo lo que salga de ahí es totalitario, es
si el señor Garzón decide que lo que ha decidido sobre la carne, todo lo que pueda decir, si la señora Montero decide lo que ella misma ha decidido, porque la ha promulgado, que esta ley es una ley bien hecha, Pues ahí se acaba todo, no hay contraste posible, de nada va a servir que alguien pues le diga, no, mire, no está bien hecha porque resulta que los violadores, por ejemplo, la gente condenada, pues están saliendo a la calle. Para ella eso no es un problema porque evidentemente ella considera que lo que ha hecho, lo ha hecho bien hecho. Es decir, es un caso de enajenación absoluta, ¿no? Es una persona que ha perdido completamente, si es que alguna vez la ha tenido, el sentido de la realidad. Y que sobre todo... lo que hace es, pues bueno, poner la ideología por encima de cualquier análisis racional que se pueda hacer, ¿no?
Y así nos va. Me gustaría ahora, Xavier, sé que desde que dejaste la política no te ha gustado mucho hablar de tu partido político, de Ciudadanos, pero bueno, ahora están con la refundación del partido. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tiene sentido que se refunde un partido como Ciudadanos? ¿Hay ese electorado, ese espacio electoral? Yo pienso más bien que a lo mejor ese electorado ha podido irse ya. ¿Tiene lógica refundar Ciudadanos?
Pues yo la verdad no sé muy bien. Vamos a ver, lo primero sería preguntarnos qué significa refundar. Yo tampoco lo sé, ¿no? Estoy esperando que me lo expliquen. Es decir, yo que soy fundador del partido... Pues, me pregunto la refundación, ¿qué significa? ¿Significa cambiarle el nombre, cambiarle la cara, cambiarle el programa, decidir qué hacemos con él? No lo sé. Entre, me parece, y lo digo sin ninguna acritud, pero que cuando uno se plantea algo así como la refundación de un partido político, tendría que tener también, pues como una hipótesis de trabajo, la liquidación. Es decir, llega un momento en que tú no puedes únicamente dar por hecho que el partido es necesario y tratar de explicarlo, ¿no? Tienes que también que aceptar que es posible que no lo sea. O que, no porque no sea necesario desde el punto de vista ideológico, lo que sea, sino porque igual en este momento no es algo que contribuya realmente a eso que llamamos el interés general. Y para mí el único interés general que hay en España en este momento, lo digo con toda... sinceridad y sin ningún tipo de dudas, es que cambie el gobierno de España y cambie, ya que estamos en Baleares, el gobierno de Baleares. Este es el interés general. Yo creo que esto es lo que realmente los ciudadanos necesitan, porque aunque yo no soy, le digo también con toda la sinceridad, no soy nada optimista sobre lo que pueda hacer un gobierno de este tipo, el que pueda surgir como alternativa en España o el que pueda surgir como alternativa en Baleares, siempre será un gobierno mejor que el que en este momento tenemos. Y, hombre, yo entiendo que haya gente que no acepte la teoría del mal menor. Yo mismo, pues, creo que hay muchas cosas que me gustaría que fueran de otro modo, en política y en otros campos, por supuesto, ¿no? Pero también creo que, quizá por una cuestión de edad, que en realidad lo que hay que tratar es de que el deterioro en el que nos encontramos, y que además no tiene fin, es decir, no tiene término, es algo que podemos llegar, digamos, al máximo deterioro, pues que a eso se le puede decir basta. Y basta no significa que vamos a entrar ahora en un periodo magnífico de progreso, etcétera. Significa simplemente que nuestro deterioro va a tener fin. Es decir, que habrá un gobierno que tratará de suturar todo eso, que en este momento se está pudriendo realmente y se está más que, en fin, que da la impresión, al menos para los que vivimos en este país, que estamos llegando ya a un punto de no retorno, pues bueno, que habrá un gobierno que tratará de arreglar esto, ¿no? Que tratará de que, efectivamente, al menos podamos parar el deterioro, ¿no? Y bueno, ya ve que esto no es una visión muy esperanzadora del futuro, pero es que creo que es así como hay que tomarlo, ¿no?
O sea, el objetivo de cualquier ciudadano constitucionalista o cualquier partido constitucional ahora mismo en España tiene que ser sacar cuanto antes de la Moncloa a Pedro Sánchez, o por ende aquí en Baleares a Francina Armengol y a sus socios.
Yo, esto es lo que creo y esto es lo que me parece que debería ser prioritario, y los partidos en sí, en fin, cada uno defiende evidentemente su programa, lo que considera fundamental ahí, pero a mi modo de ver, deberían pues actuar, y los ciudadanos detrás con su voto, ¿no? Con ese objetivo. Yo creo que no tiene ningún sentido en este momento pues yo que sé, aventuras políticas o aventuras electorales que uno tiene la sensación de que no conduce a nada y que al final probablemente esto es lo que acabe determinando pues el voto de algunos ciudadanos. Y conste que a mí me parece absolutamente legítimo que uno vote a lo que quiera dentro de la oferta electoral, ¿eh? No seré yo quien se lo reproche, pero si a mí me piden ¿y tú qué crees que hay que hacer? Pues yo lo que contesto es esto.
Me gustaría también que habláramos ahora, Xavier, de política lingüística. Tú, además, como filólogo, eres catalán, es decir, todo fuera de dudas, el catalán, el castellano, si hay cooficialidad de lenguas, debieran de ser igual de importantes. Pero ¿por qué aquí al castellano se le ha dado de lado, sobre todo por parte, a lo mejor, del Partido Popular de Baleares? Y hoy en día pues hay muchas familias que sufren el que no puedan escolarizar a un niño en castellano. ¿Qué podemos hacer aquí en Baleares con este
bueno,
tema?
Bueno, yo creo que hay que partir, no diré que es sencillo, sino que es muy complicado, pero al menos hay que partir de la base de que lo que ocurre aquí es lo que ha ocurrido en Cataluña y está ocurriendo en Cataluña. Entonces, vamos con un pelín de retraso en relación con la situación catalana, pelín de retraso, quiero decir simplemente que al final pues no estamos tan mal como allí, pero que nadie dude de que lo que aquí ocurre es exactamente lo que ha ocurrido en Cataluña, y las causas son exactamente las mismas y las formas son prácticamente las mismas. Es decir, el objetivo, que es el objetivo de la izquierda y del nacionalismo asociados, es tener el control sobre la educación a través, sobre todo, de la llamada inmersión lingüística, es decir, de que la escuela sea una escuela en catalán, en todos los sentidos, en el aula, afuera, etcétera, ¿no? Y ya no es tanto una cuestión que tenga que ver con la lengua, con la educación. La educación un poquitín, por aquello de que, bueno, eso permite también, pues un grado de adoctrinamiento, ¿no? Al niño que entra en la escuela y pues le pongo un ejemplo muy gráfico y muy, y lo que ve ahí es un mapa de los países catalanes en la pared y no ve ningún mapa de España, pues ya le estás de algún modo diciendo, mira, nuestro referente es este y no es aquel, ¿no? Y del mismo modo a este mismo niño, cuando todos, con independencia de cuál sea su lengua materna, etcétera, y su realidad familiar o su realidad incluso cultural, pues todos los cuentos, todo lo que realmente, las canciones, estoy hablando evidentemente de la etapa infantil, ¿no? Son únicamente en catalán, pues está claro lo que se pretende, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, no es tanto un problema de adoctrinamiento, es más un problema
educativo.
De derechos, ¿no? Es un problema de derechos lingüísticos, es un problema que no tiene nada que ver con la lengua. Uh-huh. Es decir, los ciudadanos españoles tienen o deberían tener derecho, porque no lo tienen
en la Constitución española.
Bueno, a ser educados y a poder utilizar la única lengua oficial que tienen el derecho de usar y el deber de conocer, que es el castellano, según la Constitución, a poderlo utilizar pues de forma general en todo el territorio, y eso no es así.
¿Tú conoces algún país del mundo cuya lengua oficial no se pueda...
No, eso...
porque no se fuera de España...
España es una verdadera anomalía en este sentido. No se ha hecho y repetido, pero es así. Efectivamente, en España no hay... no existe, digamos, esa posibilidad.
Es que no creo que en Francia suceda esto, bueno,
esa posibilidad,
o en Inglaterra.
No, ese derecho,
o en...
¿no? No hay ni un solo país
en del mundo cuya lengua oficial esté vetada
sepa,
en alguna
no,
región del
que
país.
Que yo sepa, no. Y por eso es doblemente gravoso tener que aceptar lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Cataluña, lo que está empezando a ocurrir a un grado quizá un pelín inferior, pero relativamente parecido en la Comunidad Valenciana, por no hablar ya del País Vasco, de Navarra y también de Galicia.
Sí, terrible. Bueno, en Navarra, de hecho, creo que el 93% de la población es castellano hablante y han impuesto el vascuence, el euskera. Esto en Navarra, terrible, con un 93%, 93% población castellano hablante.
Pero eso en el fondo lo más curioso, ¿no? Es que eso no provoque, a mí siempre me ha parecido una cosa singular, ¿no? No provoque que la gente salga a la calle, ¿no? Lo digo porque en realidad si ocurriera al revés saldría a la calle toda la porción, digamos, de población, digamos, favorable a lo que llaman lengua propia, que es otra otro constructo ideológico que está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Eso no. Aquí la gente es muy resignada, la gente pues considera, bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga, no? Tampoco quiero que a mi hijo lo marquen con en la escuela. Tampoco, ya me va bien, digamos, que aprenda el catalán, aunque de momento, y eso dice mucha gente, que está de paso, ¿no? Porque al final, si debe hacer unas oposiciones o no sé qué, aspirar a una plaza, pues bueno, lo va a necesitar. Es decir, la lengua es un instrumento estrictamente de poder en manos del nacionalismo y de la izquierda. O sea, la lengua sirve para obligar a la gente a hacer muy a menudo lo que no haría, lo que no quiere hacer, lo que no tiene necesidad de hacer, ¿no? Y así funciona, ¿no? Y eso me parece a mí, insisto, completamente intolerable, ¿no?
Pues Xavier, estamos llegando a esta finalización de este sexto capítulo de conversaciones. Para despedirte, Balzac o Zola, o qué escritor del siglo XIX, del siglo XX, qué escritor romántico, realista, recomendarías a los oyentes que estén escuchándote?
Bueno, pues a mí me gusta mucho, vamos a ver, yo he leído Balzac, he leído a Zola, pero quien me gusta especialmente es Stendhal, ¿no? Que es otro del XIX, que es un gran, es un romántico, pero que a la vez, por decirlo de algún modo, es un gran realista desde el punto de vista de sus novelas, El Rojo y el Negro, La Cartuja de Parma, o en fin... Y es el que más me gusta, aunque me gusta mucho Flaubert, me gusta mucho Zola, me gusta mucho...
Figueras de Balzac.
También Balzac, sí. Y por lo tanto, yo es que soy un afrancesado, y bueno, yo estudié en el Liceo Francés de Barcelona, por cierto. Algo que me gusta recalcar. Supe ya lo que era la inmersión lingüística en aquel momento, porque yo era, evidentemente, en casa se hablaba el catalán. Yo conocía el castellano a través de los amigos y, por supuesto, de la sociedad en la que vivía. Pero cuando yo, digamos, empecé a estudiar en el Liceo Francés, ahí me hablaban francés desde pequeñín. La gran diferencia entre esto y lo que ahora ocurre es que yo fui allí, pues, ejerciendo mis padres, porque evidentemente yo no lo decidí, la plena libertad. Es decir, el hecho de considerar que con aquello realmente yo ganaba cultura, ganaba una lengua extranjera que en aquel momento, hablé de los años 60, era una lengua del pasado siglo, que era una lengua todavía con mucho prestigio internacional, con mucha utilidad en las relaciones internacionales y que por lo tanto no tenía que ver con la inversión lingüística actual, algo completamente distinto. Lo digo simplemente por una razón, porque el modelo en sí no es malo. Lo que es malo son las intenciones que hay detrás y básicamente algo fundamental.
Méritos debieran ser la lengua, no requisitos.
La obligación y no la libertad de escoger. Es decir, ese es el drama.
Xavier Pericay, muchísimas gracias por haber estado aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Un verdadero placer.
Igualmente, muchas gracias y hasta otro.
Y a ustedes, hasta el lunes que viene. Que pasen una feliz semana.